likes que se convierten en ventas, salir primero en Google, un sobrinity manager que lleva tus redes. No lo creo, Rick. Te acercamos al Olimpo, un lugar al que pocos han llegado. Sin coaches, sin divas, sin glamour. Bienvenidos al Olimpo de los dioses del marketing.
Bienvenidos a los dioses del marketing. Hoy una edición también especial porque...
Especialísima.
En unos momentos más, después del exitazo que tuvo la entrevista de Héctor Lara, accedió a regresar con nosotros. Y si tienen una banda musical, si su hijo quiere ser músico, si su esposo ya tiene una banda,
si usted quiere lanzar con dos amigas, tipo los Flans o tipo Pandora.
Vamos a hablar de lo que se requiere hoy para triunfar en medios digitales.
Ya no es lo mismo. Ya no es que lo inviten a las fiestas.
Ya no es
lo
mismo.
Hay que hacer muchas más cosas.
Ya no tiene que grabar usted un cassette y andar buscando a un Quincy Jones para que la... La oiga.
La voz que escucha... De Quincy Johnson. La voz que escucha es del Cuerpo de Bobia. Está Agustín Gutiérrez.
Ay, que aquí
y contentísimos. Y evidentemente Alberto Cruz. Listos, vamos a iniciar.
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
Imagínate andar buscando a Don Quincy.
No, pues en esta época está duro, ¿no?
No, todavía no con la Ouija, pero casi.
Salió un estudio que tiene que ver con el mercado mexicano, realizado por Napse, una de las principales empresas que desarrollan software para digitalizar el retail, en el cual demuestra...
¿Digitalizar el retail?
Sí, amigo. Sí, pues para irlo...
O sea, que ya no tenga yo mi inventario ahí con una hojita.
Exactamente.
Okay.
El estudio demuestra que 9 de cada 10 consumidores mexicanos investigan en internet antes de comprar un producto o servicio. Púmbale, viva con eso.
Ya, no hay forma.
¿Qué significa esto? Que si usted tiene un negocio de cualquier nivel y no está en internet y no tiene la información que está buscando el usuario, ya se la super persinó.
Por,
y como esto,
por ejemplo,
hay muchísimos. O sea, hay temas que tendrán que ver con marcas de bebidas, por ejemplo, bebidas alcohólicas. Le pega. ¿Por qué? Porque la gente lo que empieza a buscar es cuánto cuesta, cuándo me lo traen, cómo le hacemos.
Reviews de otros consumidores, ¿no? ¿No?
Ya había una tendencia, un comportamiento de consumo de comparar los mejores precios, ¿no? Ahora la posibilidad que nos da internet es de que todos podemos hacerlo muy fácil.
¿Y esto?
Ya no tienes que ir a 25 diferentes supermercados a ver dónde es más barato el jabón.
Además un punto,
lo puedes hacer a 3 clics.
Además un punto, no, es más, solito te lo saca. Acuérdate, recuérdate que tú buscas un producto y arriba te sale el comparativo muchas veces del
amigo,
producto.
Amigo, ese no es un comparativo. Voy a romper tu corazón.
Ya sé que no es pagado, pero para el consumidor al final del día le sale.
Amigo, pero no es comparativo. No desinformes, salen los anuncios de precios. Que tú crees que todos están comparando precios, pero no, es una pauta. Pauta publicitaria. No se confunda.
Pero tú lo puedes hacer fácil.
Exacto.
El tema es que puedes comparar fácilmente y ahora 9 de cada 10 comparan.
¿Cómo?
Eso incluye ya a las generaciones no digitales.
Exacto.
La nota es grande.
Es como servicios. O sea, muchos spas que también hemos tenido aquí en la agencia, dicen, ¿para qué pongo los precios del tratamiento de, no sé, aguacate caliente con piedras y de lava en tus rodillas? No, pues ya, la verdad es que hoy el usuario pues agarra y dice, pues, ¿cuál tiene el precio? Primero ve con la que tiene el precio, luego la que le conviene en costo-beneficio.
Totalmente.
Se acabó.
Totalmente. Son muchas las implicaciones. Podríamos empezar por... Tú tienes un negocio como ese spa que no, a lo mejor tienes...
Es de servicio, no es un tangible.
Exactamente, que es muy diferenciado, que es un servicio. De todas maneras, tienes que haber hecho tu investigación de costos en internet. Porque
claro,
eso es lo que va a hacer la gente. Cuando tú lanzas tu producto, tienes que saber ya no cuánto te costó y más o menos cuánto le quiero ganar. Eso es de hace 40 años. Hoy tienes que salir a hacer una investigación de precio y decir, la gente está comprando esto a 100 pesos. ¿Qué tan alrededor de ese precio puedo estar yo? Y dando qué valores.
Y regresando al tema
de... Y si no puedes, estás fuera del mercado.
Y regresando al tema del spa, simple y sencillamente tienes que ver cómo están los spas a tu
exactamente.
En tu radio. O sea, cuando menos 5 o 6 kilómetros. En el tema de los spas, por ejemplo, una de las cosas que son muy comunes es que nadie cruza la ciudad por ir a un spa. Como tampoco para ir al dentista, ¿ok? Mm. O sea, generalmente lo que suele buscarse es algo que quede en el camino.
¿El dentista es conveniencia?
El destino es conveniencia.
Nunca lo había
escuchado. Sí. Claro, a excepción de que sean muy especializados. Ejemplo, el dentista de los niños. Por eso sí cruzas la ciudad entera, porque aparte no hay en todos lados y afortunadamente...
Si te duele la muela, sí, vas al de la esquina.
No todos los dentistas están locos como para estar soportando a un niño, pues.
O el que anestesia al niño, ¿no? Que no son todos.
Ajá, sí, exacto. No, ahí sí ya
cuando
son
especialista, sí, entonces sí te mueres.
O evidentemente, yo creo que a pesar de lo digital, evidentemente siempre siempre la recomendación de otra persona influirá para que hagas esa excepción,
¿no? En una generalidad, ¿no? Entonces, lo importante es que hoy publique los precios y los tenga disponibles, porque si no, se lo va a llevar el payaso Bozo en un abrazo.
Porque ahí está la decisión de compra. ¡Qué terrible!
Es correcto.
Pero ese es el mundo, aquí nos tocó vivir.
Y aquí se suma el tema que comentaba Bobby hace un rato, el tema de las reseñas, que esto es una cosa gravísima. Hay industria, hay un mercado negro, no les quiero asustar, pero hay un mercado negro en Amazon que se dedica a generar reseñas.
Tal cual.
Claro.
¿Por qué no?
Porque muchas veces el pago que le dan a las personas que hacen la reseña suele ser el producto que reseña o después de determinados...
El otro dato escuchaba...
Como influencer a destajo.
El otro dato escuchaba con este rollo de que, fíjate qué ironía o qué chistoso es ahora, que antes tú veías la tele y le creías 100%, antes veías un periódico y dices, bueno, pues lo que dice la prensa es real.
Exacto.
Hoy todo cambió y lo que dice internet, pues el grueso de la gente cree que es lo real, ¿no? Entonces, si ahí tú ves un producto y entras y ves las opiniones y las estrellas que le ponen a un producto, tú dices, bueno, pues tiene 5 estrellas, dice que es bueno, que me ha funcionado. ¡Ah! Les voy a contar un caso que me acaba de pasar.
Es una historia de Bobia.
Hace 2 días y estuvo...
No es una mentira. Son las increíbles historias.
Hace 2 días estoy navegando por Facebook y de repente me aparece un anuncio de un coñac de los Rolling Stones. Es una botella hermosa, ya sabes.
La segmento tan fifí. La eres, amigo.
La caja, una caja brutal negra de madera foleada, ¿no? Con una botella con la boca de...
Para que vean cuánto gasta Bobby en la cartera.
No, fíjate, ahí te va la ironía. Con la boca de los Rolling Stones, brutal, con un...
Es que lo marida con tacos.
Con un ron o un whisky, no sé qué bebida traía, brutal. Y entonces estaba rebajada de solo $350 a $50 e incluía el envío.
Tiene toda la lógica, ¿no?
Entonces yo dije... Claro. $50 una botella foleada de los Rolling Stones.
Antes
dije,
de la devaluación.
Independientemente de todo, Mick... No debe estar de acuerdo con ese precio. O sea, no me suena sensato. Y bueno, evidentemente la dejé pasar. O sea,
¿porque era barata?
Claro.
Eres un segmento súper chico,
sumamente barata, ¿no?
Ya saben a quién llegar. Pónganse en 700 para que compre.
Ya saben a quién venderle.
Sí, pero vamos, $50 junto con el envío. Dije, esto no puede ser. No es real.
Bueno, pero lo que tú comentas es un negocio gravísimo.
Con unos reviews de sabe delicioso.
Hay páginas que se dedican a vender, por ejemplo, para gente que se dedica a la gastronomía, y es un caso muy sonado aquí en México. Hacen 10 o 20 páginas con KitchenAid, se llama, creo que es uno de los productos, a precios así de, te cuesta 1,100 pesos y tienes 24 horas para que te crean sentimiento de urgencia, que sí, es claro. Una de las cosas que se utilizan mucho en digital, para que saques la cartera, pienses, y ¿sabes cuándo te va a llegar? Never. ¿Y sabes quién reseñó todo eso? Puro bot. Entonces, ahí en el tema de los costos, siempre traten de darse un lente. Pero, justamente, el tema de las reseñas deben de tener mucho cuidado, porque si nosotros como mexicanos ya llegamos a este nivel de comparar los precios de esta forma, aguas, ¿eh? Aguas, porque lo que va a seguir es todo el desastre de lo compré porque lo vi bien reseñado.
El problema del precio, eso, vamos, tú puedes comparar un precio y ahí no tienes referencia de un review. Sin embargo, yo conozco y tengo gente muy cercana que, por ejemplo, en su caso, cuando existía todavía Best Buy, creía 100% y ciegamente en los reviews de Amazon o, por ejemplo, de bocinas o de equipos electrónicos, que yo asumo que cuando un equipo cuesta más de 1,000 pesos, pues sí le meten una lanita de reviews donde te dice que es el mejor sonido, la mejor calidad, lo metí al agua y no le pasó nada, y pues ahí vas y lo compras, ¿no?
Amazon ha expulsado algunas marcas ya de la tienda al encontrarle justamente este tema de reseñas falsas.
Estos pero reviews.
Esto de lo que estamos hablando, amigos, se llama Zero Moment of Truth, que viene a revolucionar lo que antes se conocía como el primer momento de la verdad, o el first moment of truth, que era cuando usted iba en el súper, veía el producto en el anaquel y podía preguntarle a su compadre o a su comadre cómo sabía.
Esta es la marca que me recomendó mi comadre, la voy a probar.
Exactamente.
¡Qué maravilla! Y ahí Don Draper sonreía.
En todos los momentos había un contacto físico del producto con usted como ser humano. En todo lo que estamos hablando, no lo hay. De hecho, muchas de las decisiones de compras, por ejemplo, de automóviles, ahora las primeras decisiones, o cuando el momento frío, se empieza a visualizar desde internet. Empiezas a investigar el coche, te metes a la página, la vista de 360 grados, qué hace, qué quita, qué pone, ¿no? Le cambias el color, etcétera, comparas con el de otra agencia, bueno, el de otra otro fabricante y el de otro fabricante. De tal manera que ya cuando vas a una agencia ya llevas casi la decisión de compra perfilada.
Sabes más que el del piso de venta.
Nunca le preguntaste a tu compadre cómo le ha ido con la camioneta a la comadre porque viste la reseña extrañas, como dice Bobia,
de un compadre.
No,
me refiero de un compadre X, de una comadre X, de una señora que trae 9 hijos.
De un bloguero, ¿no?, que también le pagan a destajo.
Que aparte se firma como compadre.
Exacto. Soy Jorge.
Compadre Juan.
Soy Jorge y llevo a mis hijos, a mis 8 hijos a la escuela y todos caben bien.
Soy el compadre Juan.
Lo recomiendo.
Y entonces el contacto tuyo con el bien ya es virtual.
Absolutamente.
Y de esto no hablo solo de sucaritas o de comida, etcétera. Estoy hablando de igual de un spa, de un abogado, de un doctor. Que cuántas, ¿cuántos intentos ha hecho Doctoralia en México por triunfar? Que no ha podido, ¿no? Pero para hacer una página de referencia de reseñas.
Totalmente. Para construir un prestigio adecuado. Médico. Porque exacto, el prestigio es lo que no pasa de moda en todas estas cosas.
Claro.
O sea, usted tiene que buscar que su página no sea noticiaslocas.com. Aunque tanto contenido nos ha dado en otros lados, pero tiene que buscar sitios de referencia y gente que tenga alguna calificación de buen comprador.
Sí,
¿cómo se llama?
Sí.
O sea, al final es prestigio.
Claro.
Si no se lo recomienda a alguien que no conoce, parece fácil, pero trate de no hacerlo, porque hoy todo se puede automatizar y falsear, desafortunadamente.
Hoy hay páginas brutales en las que te metes y ves una chamba brutales, brutal, con blogs, con notas, con que dices, no, tanta chamba no la hizo alguien. Hay fraudes muy bien hechos.
Exacto. ¿Cacahuates japoneses? Exacto. Y los 16 reseñas sobre el sabor.
Y los plantíos del cacahuate japonés con un ninja y chis, como que es demasiado. Los cacahuates japoneses no son japoneses.
Es cuando el Sobrinity Manager se pone estudioso.
Exacto, ¿no? y empieza a hacer.
Ya quiere decir, no te preocupes, ahorita te arreglo las...
Cuando es una rata, pero
exactamente,
la reputación.
Ahorita te arreglo la reputación, tío.
Esas cosas eventualmente, no creo que nos toque verlo en los próximos 5 o 10 años, pero tendrán que ser reguladas.
Exacto, no vaya ya, no gaste su dinero.
Ahora espere, aquí va lo bueno.
Correo electrónico, dioses@genio.
¿Hay esperanza para el internet?
No, claro. Y además, en este estudio del que comenzamos a hablar, ya para entrar a otros temas, esto les va a interesar a todos los que quieren o pueden o ya tienen un producto dispuesto en retail. Por ejemplo, hay 3 tendencias que hacemos actualmente los mexicanos. Una de ellas se llama web rooming.
¿Okay? Rooming.
El web rooming lo hacemos el 86% de los compradores en internet en México. Este estudio es de México, ¿ok?
¡De México!
Y consiste en comparar precios en línea para comprar en una tienda física. O sea, haces la chambita, ves cuánto cuesta ahí, cuánto cuesta allá, y entonces ya nada más vas a la tienda y...
Web rooming.
La segunda tendencia es el showrooming.
Ah, el clasicazo.
Que es el
más odiado por la gente del retail.
De los mexicanos, y consiste en que vas a la tienda, ves el producto y de plano compras en internet.
Vas a la tienda, ves el producto y dices, ahorita vengo. Sí, bueno. Y te vas afuera a comprarlo en cualquier tienda de en línea.
Claro, y bueno, y este último que menciona Agustín se llama live web rooming. Que es esta parte, que es lo que yo hago, que somos quienes comparamos precios mientras estamos en la tienda física. Que eso me es inevitable dejar de hacerlo.
Ya, sí,
o sea, si ya sé que voy a comprar y digo, ay.
Ya eres una señora con paraprecios.
Sí, me ahorro una lanita. Sí, claro. Y empiezas a comparar. Bueno, y dejen la tienda de autoservicio. A lo mejor te pasa con algo, un aparato tecnológico.
Sí, claro, una tele o algo.
No, o sea, que dices, bueno, aquí está en...
Si ya comparas la mayonesa, ya tenés un problema, ¿no? Y tu problema no es digital.
Sí, no. O sea, claramente tendrías que ir a un lugar
digital. El digital lo potencia, como exacto, todo.
Exactamente,
¿no? Más bajos. Pero estas 3 tendencias, aunque son de retail, acaban siendo simbólicas ya para todos los sectores. O sea, en todos los sectores puede pasar que el usuario llegue a una agencia de estudios de mercado, ¿no? Que aquí, fíjate nada más cómo se complica la cosa. O sea, el cuate al que mandan a contratar una agencia de estudios de mercado realmente quiere saber cuánto cuesta, ¿no?
Exactamente.
Y este proceso de mándanos tus datos y te regresamos la cotización, etcétera, estamos como a 3 de que comience a entrar en un cierto desuso, que no puedas tener un precio base con add-ons, muy a la gringa. O sea, está el precio, o sea, casi entras a cualquier servicio, hay un costo y de ahí le puedes ir subiendo hasta cuando llegas al punto de, si usted quiere más que esto, hábleme.
Para ya servicios muy especializados, ¿no?
Es correcto.
Sí, esa diferencia de estandarización de precios en el marketing nos da de comer a varios.
No, ahora yo te voy a decir, de alguna manera sí creo que toda esta parte de la digitalización está profesionalizando a todo tipo de consumidor, ya sea de productos, de servicios, de negocios, de lo que sea, y de alguna manera, así como hubo esta evolución de profesionalización dentro de las opciones que tienes como consumidor, pues las tendrá que empezar a ver del otro lado de quien ofrece un producto, ¿no? Entonces ya vas a tener que entrar y exactamente ver precios, ver los descriptivos de exactamente lo que realmente estás comprando y no el llame ya y entérese de la oferta. No, ya, eso ya, ya pasó, ¿no?
Bueno, ahí está.
Ya pasó.
Listo.
Los dioses del marketing.
Aunque increíblemente sigue en la televisión. Tú prendes la televisión en la noche, la televisión nacional, y sigue el llame ya.
No, y además es el anunciante número uno a nivel nacional de la tele abierta.
Exacto.
Y yo creo que de la
dos tele... Dos mundos súper separados.
Por cable, ¿no? También, ¿no? Sí, claro.
Bueno, Agustín va a comentar unos temas interesantes. Fíjense que Sport City, esta cadena de...
Clubes deportivos,
presentó su masterclass dirigida a tiktokeros.
¿Qué tal?
Imagínense, presentó
esta clase
que se llama MixTok, con la cual busca poner en movimiento a las nuevas generaciones que gustan de crear contenidos en la aplicación TikTok, porque sí, la cámara engorda. ¿No? Con esta propuesta...
¿Ese es el eslogan?
¡No! ¡Eso lo dije!
¡Qué violencia! Dije, tienen un problema en la campaña.
No, ese fue un comentario editorial. Ah. Bueno, ahora son otros tiempos, da igual, la verdad, honestamente. Con esta propuesta, el Club Deportivo quiere acercarse a sus usuarios que se ejercitan y activan de manera creativa y espontánea, apoyados de la tecnología... Y bueno, pues la cosa es encontrar el tema de música, ritmos coreográficos. Esta nota es de multipress.com.mx, que es un sitio verdaderamente maravilloso.
Para
si usted
enterarse.
Quiere estar al tiro con las noticias, es ahí. Bueno,
la donde cosa los dioses leemos.
La cosa está en que algunos de los beneficios que la marca pone para estos chicos tiktokeros es que liberas el estrés, ¿ok? Quemas calorías, que está bueno. Excelente para bajar. Excelente para bajar la glucosa, pues como ejercicio y estimular la mente, pero realmente el core de esta nota es que comienzan a existir estos servicios para un nicho que
se llama
viene con todo. Y digo viene porque todo mundo dice, es que aquí en México ya está. No, esperen. Todavía para pautar en México hay que hacer un truquito.
Exactamente, todavía va a crecer.
Hay que hacer un brinco para pautar a otro lado. O sea, todavía.
Pero fíjate, yo lo veo y es creo que la red social, a pesar de que YouTube evidentemente es video y tiene mucho más tiempo que TikTok, creo que TikTok fue la que detonó que en los altos de las calles de la Ciudad de México se vendieran estos kits de lámparas para que en tu casa te veas bien guapo. Cosa que digo, antes vendían, ya sabes, la raqueta para matar al mosco.
Exacto.
La jaula
con el perico. La raqueta para matar al mosco.
La jaula,
yo compré tantas.
La jaula con el perico que te contesta, pero ahora venden kits para tiktokero en las esquinas, ¿no? Con una lámpara que te quita las arrugas. O sea, eso es trascender del mundo digital al offline, ¿no?
Exacto, porque no hay mayor conveniencia en el mundo que lo que te venden en una esquina. O sea, es la cosa de mayor
que
conveniencia.
En teoría es claro.
O sea, la tienes ahí, ya lo platicamos alguna vez de empieza a llover y salen con paraguas, sale el sol y traen gorros de sombrillita.
Es uno de los principales puntos de venta de Trident y de Clorox.
Es el canal de mayor reacción a la conveniencia. Y si ellos ya están vendiendo estas cosas, quiere decir
lámparas
que hay un nicho ahí,
¿no?
Hay un nicho definitivamente ahí, bastante más grande de lo que se pensaba. A mí me parece que es un gran acierto el llevar tu producto, que puede ser un gimnasio, que puede tener... A lo mejor muy estereotipado a la gente que va a un gimnasio, ¿no? Decir, oye, no, yo soy tiktokero, yo no quiero ir al gimnasio. Ah, no, tenemos un producto especial para ti que quieres ser una estrella del TikTok.
Pero además la oferta es brutal, porque no te están diciendo, no te venden salud, no te venden físico, lo que te están vendiendo es buena imagen para tu chamba.
Lo que
cosa
tú quieres.
Que yo nunca había visto y que además... Lo que a mí me hace aplaudirle a Sport City es que dentro de los gimnasios y de la ola de gimnasios nuevos que se desataron, honestamente, vamos, yo fui cliente de Sport City y era el
y
era
¿y luego qué pasó?
Y lo cerraron. Y el club y el club de Sport City era el viejo, o sea, era el old fashion, el que era como para adulto, no para chavito, y fue el que con estas cosas le está empezando a dar la vuelta.
Súper noticia para el Grupo Martí, porque justo
sí, exactamente.
Le cayó la competencia
Smartfit,
y la estaba
Smartfit
complicando.
Era el que hubiera tenido que sacar esto, no Sport City, siendo que son de la misma cadena, ¿no? Pero
son
es el que le habla
exacto.
Chavito, ¿no? El Smartfit y no
es
Sport
una
City.
Super propuesta de Sport
super
City.
Super propuesta de Sport City.
Felicidades a esos amigos que están allá tratando de acercar su negocio a las nuevas generaciones. Es tan importante el consumo de los influencers y de los tiktokers y toda esta gente que quiere destacar en línea y tener más seguidores, que algunas marcas de lujo ya han sacado kits de influencer a la venta.
¿Cómo? ¿Venden a tus influencers?
No, exacto. Te dan cajas de 5.
No. Es el serio, el chistoso, el irreverente.
Exacto. El que tiene muchos seguidores.
Pocos seguidores.
El pero orgánico. El microinfluencer.
Exacto, el microinfluencer.
El orgánico.
El influencer.
Ah, el influencer de los influencers.
Exacto. No, venden, vamos a imaginar que Bobby es un influencer, como lo es. Entonces, ¿qué marca te mandaría? Polo Ralph Lauren te mandaría un kit a tu casa, perfecto, con la nueva colección. para que tú la destapes y hagas el unboxing en tus redes sociales. Las marcas...
El unboxing de Omeprazol me van a mandar.
El de Farmacias del Ahorro.
Exacto, de Omeprazol.
Bueno, ahora esas mismas marcas venden esos kits. Exactamente el mismo kit que recibió Bobia, que es un influencer y lo recibe porque pues están interesados en su contenido editorial. Tú puedes comprarlo en línea, personalizado como si a ti te llegara. Eso ya está ocurriendo, no es un negocio nuevo.
No, o sea, el chiste ya no es ser VIP, sino ser influencer.
Exactamente. Entonces tú llegas y dices, me llegó el kit de Gucci. Tú dices, ¡ay, pues qué relevante es este influencer! Sí, pues le costó unos miles de pesos. Pero lo puedes comprar exactamente el mismo que el otro influencer destapó para que tú hagas tus contenidos en línea.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
La semana pasada estuvimos hablando casi al cierre de algunas características que se necesitan para el tema del reclutamiento. Y aunque no necesariamente este tema va en los dioses del marketing, sí nos dimos a la búsqueda de un estudio, por supuesto, de un estudio de una investigación de mercado, que pudiera darnos la base para ver lo que andan buscando ciertas empresas para reclutar al personal de marketing.
Muy bien, muy bien.
¡Hola! A ver, ¿cómo ha cambiado esto?
No, entonces, esto, por ejemplo, es un estudio de mercado laboral para Sherlock HR. Ese es un buen nombre, ¿no?
Es un gran nombre.
Y bueno, básicamente son las 5 características personales que buscan las empresas a la hora de contratar. Que aparte ha sido un tema en otro podcast que tenemos que se llama Sonar, que aquí Agustín y Bobia se agarran de los pelos, lo cual es una ironía porque pues ambos...
Exactamente.
Pues,
no teníamos antes de Sonar.
Sí, pero nos agarramos de los pelos del pecho.
Una cosa de carencia.
De donde somos dotados.
Pero las 5 características que se buscan mucho más para las 20,000 vacantes activas en México... O sea, que fue el estudio que se realizó. Se pudieron identificar 5 tipos de habilidades personales que buscan las empresas a la hora de contratar, muchachos.
Venga, venga.
El primero es personas independientes.
O sea que no haya que estarlos correteando.
Aunque pudiera parecer extraño, las empresas buscan personas que cuenten con la independencia suficiente para ser autogestionables sin perder la supervisión y el seguimiento.
Ya, en este mundo, y sobre todo con la especialización de digital en las áreas de marketing, si no puedes no ser autogestionable.
Sí, no.
Y cada vez las estructuras de empresas como Amazon ya son súper horizontales.
¿Sí?
Ya no es que los viejos como yo que nada más mandaban y otros lo hacían, sino tienes que ser...
Cálmate, faraón.
Súper, no, había, sí, claro. Así era la estructura. La estructura era completamente vertical y había un vicepresidente, claro, y un director,
sí, un capataz.
Hoy tú tienes un puesto que sigue siendo súper relevante, pero tienes que tener la capacidad de agarrar Excel y sacar tu reporte.
Claro, y tienes bien,
o sea,
claro,
no importa que seas el de creatividad,
como quieras,
el de
pero
media, el de, hay que ser completamente independiente y autogestivo.
Es correcto. El segundo es ser sociable, y que es lo que explicamos en el programa pasado. Dependiendo mucho del perfil del empleo, en mayor o menor medida, las empresas buscan que las personas puedan participar y relacionarse efectivamente con su entorno, equipo o célula de trabajo.
Hoy son los llamados cumpleaños, ¿no? Pero sí entiendo el punto y está bien, digo.
¿No? No, eso no es ser sociable.
Ya sé que no. Sociable es que tengas muchos amigos en Facebook. No,
no,
poco,
¿verdad? No.
Sumsiable.
Pero justo.
Sumsiable, así se va a convertir.
Justo el tema es que...
¿Cuántos sums tuviste esta semana, no?
Así miren, ¿no? Tu sumsiable. Tengas esta habilidad de poder...
Sí, ser compatible con la gente que te rodea, ¿no? Sí, eso, claro, eso es del ser humano, ¿no?
El trabajo en equipo, sí, cada vez tiene, sí, mayor relevancia.
Pero en el tema digital también ha de ser el tema de la gestión de la comunicación. O sea, sí, claro, que tienes que mantenerte comunicado vía remota, vía por WhatsApp, vía Zoom, vía Microsoft Teams, etcétera. Con disposición y facilidad de comunicación, que aparte eso es un reto para muchas personas que tienen una pésima ortografía,
¿no? Totalmente.
O para gente con los horarios compartidos, porque hoy con esta parte global a lo mejor tú estás trabajando en el DF, son las 2 de la tarde, sin embargo, en España son las 9 de la noche y ya no te quiero decir qué hora es en Australia, sí, y claro, entonces tienes la junta. Yo tengo un cuate que está trabajando, vamos, el tipo tiene 50 años, se cambió de chamba, él se dedica a sistemas, y entonces el tipo no solo cambió de chamba, cambió de horario, porque su jefe creo que está, no sé si en Hong Kong o en la India, y entonces el tipo tiene juntas a las 5 de la mañana y ya está empezando a tener hasta rollos de ya me volví como velador. de una fábrica porque trabajo de noche, ¿no?
Pero así, bueno, es el, ¿no? Así es el mundo conectado.
Es el precio de la globalización.
Pero, nuevas consideraciones. Irónicamente, la gente que no tenía muy buenos skills sociales, le es mucho más fácil hacerlo vía los medios digitales.
Correcto, sí, 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 pues porque no están face to
no
face.
No necesariamente
al final es una botarga, al final es una botarga algo, digital, ¿no? El estar atrás de una máquina, ¿no?
Una botarga digital.
Sí, a lo que me refiero es que, vamos, el escritorio físicamente es una barrera emocional cuando tienes una oficina. En el caso de una máquina, el no estar físicamente ahí, pues obviamente es mucho más fácil para mucha gente porque no tienes este contacto físico real de olor,
justamente las personas tímidas podrían encontrar una...
Sí, el famosísimo, cuando a ti te decían de chavito o te entrenaban, te decían, tú vele entre el entrecejo a la gente para que vea que tú lo estás viendo y así no te pones nervioso. Ahora, usted vea a la cámara. Vea a la cámara y no pasa nada, ¿no? Ellos jurarán que lo están viendo, que estás viéndolo.
Sí, pero sí, tengo casos concretos al respecto.
Un tercer skill que buscan según ese estudio es ser proactivo. Personas en constante movimiento que enfocan sus fortalezas para el buen desempeño laboral, suelen tomar iniciativas y realizar acciones enfocadas en mejorar algún aspecto de la organización en lugar de esperar a que otros lo hagan. Eso...
Estoy de acuerdo hasta un cierto momento.
Sí, 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 porque tampoco puedes buscar proactivos para todo.
Exacto. ¿No?
Ser líder, claramente, para los perfiles de empleo que delegarán responsabilidad, sí se busca este tema del liderazgo, de poder transmitir conocimientos y experiencia, que cada vez va a ser más complicado, ¿eh? O sea, cuando menos ya llevamos un año y medio con los chicos
ahí en su casa. Justamente al contrario. El liderazgo tiene que ver con convencer a la gente, ¿no? No solamente es, oye, pues lo haces o te corro, ¿no? La idea es que tú estés convencido que llevas un objetivo conjunto en la compañía. Hacer eso vía digital está canijo.
Sí, está rudo. Y por último, el quinto punto que más buscan es ser estratega. Las empresas buscan una cuota de planeación en los candidatos que les permitan analizar diferentes escenarios y evaluar riesgos para minimizarlos. Esta característica es fundamental para alcanzar objetivos organizacionales.
Ya era hora,
amigos. Si tú sumaras todos esos conceptos, lo que estás buscando es un socio de negocio, ¿no? De alguna manera.
Pues sí.
Sí, claro, lo que estás buscando es un socio de negocio.
¿Tú qué crees que eres en Costco cuando entras a trabajar?
Ah, cierto, ahora entiendo el concepto de socio de Costco.
Claro.
Pero entonces, ¿por qué me revisan mis cajas cuando salgo?
Pues,
para que no me hayan cobrado algo de más.
Exactamente.
Claro, es por eso.
Por tu seguridad.
No, pero lo que voy es que este perfil que estás describiendo, es decir, ok, tengo un socio en casa, ¿no? En el caso de que es remoto, pero estás buscando a esa persona ideal que te está cuidando y que está luchando exactamente igual que tú por la empresa o por la marca, ¿no?
Y me parece que en las carreras que son afines al marketing y a la comunicación, llegar a uno de estos puestos con el desconocimiento o el muy poco uso de herramientas de estadística digital, te van a freír.
Estás,
o sea,
perdido.
Si usted
te sorprenderías, no, pero en unos años.
Mira, que te voy a decir algo.
Te sorprenderías de lo poco que se maneja la estadística.
Que te voy a decir algo
digital.
Que creo que tenemos a favor la gente que nos dedicamos al marketing y a la comunicación y a todas estas subramas que hay dentro de este rollo. Y es que,
¿y los rótulos?
A diferencia de algunas otras profesiones o oficios, es muy raro encontrar a alguien que haya estudiado esto a la fuerza o que haya estudiado por tradición de la familia. Yo creo que esta sí es una profesión en la que yo sí creo que hay mucha pasión.
Pero también está lleno de clichés, ¿no? O sea, bueno, parece
por
que
lo que
nada
quiera.
Más con la pasión das.
No.
Es una habilidad.
No.
Y es una disciplina.
Sí, pero se desarrolla y se aprende.
Y hay que estudiar.
Sí, pero lo que voy es que sí creo que es una profesión en la que no la estudias como ser contador, porque hay muchos contadores y pagan bien. O sea, esto sí trae intrínseca una parte de pasión, a diferencia de otras profesiones, cosa que facilita mucho el poder cubrir con estos cinco
puntos.
Bueno,
claro, pues
es
evidentemente,
¿no?
Al tratarse de una carrera que es de ciencias sociales.
Claro, nadie estudia la fuerza músico.
Lo que se necesitan son una serie de habilidades, pero aquí, insisto, lo importante es ser independiente, ser sociable, ser proactivo, ser líder y ser estratega.
Habilidades no tan solamente de drive.
No, se aprende.
No porque las quiero.
Ejemplo.
Se desarrollan.
Ya para terminar y pasar a la entrevista de cómo triunfar siendo músico.
Venga.
El punto es, yo estaba hablando con una muy famosa TikToker hace una... Pero famosa de las famosas, ¿eh? O sea,
de las que muy nosotros no conocemos.
Muy relevante. El problema se acercó con nosotros porque no encontraba la forma de terminar de comercializar bien sus contenidos. Es decir, de capitalizar la masa, y estaba muy a disgusto con la agencia con la que estaba trabajando, ¿no? Entonces ella decía, ¿cómo puedo yo comenzar a vender y tener una mayor tajada de esto? Amiga, pues estudiando.
O sea, no, claro. Sí,
pues porque, o sea, entiendo que bueno que abres tú las puertas, pero el cierre de una presentación, cómo va a ser la implementación de la campaña, cuántas veces los vas a decir, etcétera, eso es matemática y necesitas echarle lápiz,
por lo menos el entendimiento de las funciones básicas.
Y luego viene el tema de lo que tú crees que cuesta contra el retorno de inversión de los clientes. Como bien nos pasó que con una empresa de bebidas espirituosas, ellos ya tenían su propio desarrollo para medir los impactos de retorno de inversión en las impresiones de TikTok.
Y así es la vida. Afortunadamente, esa industria de los influencers poco a poco va dejándola atrás la economía de compadres.
No, pero además,
yo la conozco y es súper buena, hay que pagarle un contenido. Poco a poco se va quedando atrás.
No, pero mira, además algo que creo que es bien importante y que está muy bien, es que los conceptos reales de la definición de una persona o de un puesto en el ámbito profesional se están transformando. ¿A qué voy con esto? Que antes tú decías, mira, ese niño nació para líder. No, güey, la gente no nace para líder. La gente se entrena, aprende, se prepara y entonces vas forjando un camino para ser líder a partir del conocimiento, de la experiencia, de la profesionalización, ¿eh?, de lo que haces. Todos los 5 requerimientos que te están pidiendo ahí, nadie nace con, mira, nació muy social.
No, naciste
para ser social, tienes que ser culto, tienes que hablar bien, te tienes que bañar, todo implica una chambita para que caigas en esas cosas, ¿no? Es de
el de bañar hay quien cree que no, ¿eh?
No, claro, pero a lo que voy es que los conceptos estos de antes de, mira, nació creativo, no, el creativo es aquel que se cultiva y entonces va a los museos y aprende idiomas y ve muchas revistas y mucho lee y claro, bla, bla, y entonces tiene un universo para generar creatividad.
Es lo que te decía.
¿No? Sí, claro.
Son disciplinas.
Sí, pero
en algunos casos incluso son oficios. O sea, ese tipo de trabajo.
Pero son disciplinas que afortunadamente llevan mucha pasión, llevan mucha emocionalidad.
No, bueno, eso está padre. Pero seguramente eso está padre, ¿no? Lo que pasa es que tú no estás del otro lado. Exacto. Y seguramente
imagínate cómo se emocionan los
odontólogos. Se emociona igual, claro, más que tú, amigo.
Claro, ¿no?
Los arquitectos deben ser unos tipos súper emocionados.
Los podólogos.
Exacto.
Bueno, vamos a la entrevista con Héctor Lara.
Los músicos.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Bueno, continuamos en Los Dioses del Marketing y una vez más nos acompaña Héctor Lara, subdirector de contenidos en Claro Música, o sea, el bueno.
Exacto, el bueno de Claro Música. Exacto. Qué gusto tenerte.
No, en realidad soy el malo y tengo una mala reputación que cuidar.
Nah, muchas gracias por invitarme. Por favor.
Bueno, aquí vamos a fomentar la mala imagen, no te preocupes.
Bueno, hoy el tema va a ser muy interesante porque tiene que ver, mira, vamos a partir de este punto. Juan Carlos Bobia, cuando inició sus conciertos, bueno, tocaba en los Tocalis, ¿no? En los Calmecac. ¿No? Pero eventualmente fue formando bandas con instrumentos ya que no tenían que ver con hueso, ¿no? Ya instrumentos musicales. Y él estuvo en una banda que se llamó Los Rayovacs.
En honor a la invención de la electricidad.
No, pero era una banda que tocaba covers de canciones clásicas del rock con letras de canciones infantiles.
O en español, sí.
De tal manera que... ¿cuál era Pimpón es un muñeco?
Pimpón es un muñeco era...
Acércate al micro nada más, amigo.
Era rock and roll de Led Zeppelin.
¿Y cómo iba? Pimpón
es un muñeco, tan, tan. Muy guapo y de cartón, tan, tan.
No, era bueno. con Ramones.
Ok. Y bueno, ese era el concepto y me tocó irlo a ver a distintos foros.
Al Auditorio Nacional, a Carnegie Hall.
Por favor. No, hombre, ahí el...
Al Torito.
A las vacunaciones.
Exacto.
Hoy sería un buen foro los centros de vacunación estos para entretener a la gente.
El puro público,
güey. Exacto.
La definición de público objetivo.
Exacto. Y cautivo, ¿no?
Pero bueno, aquí el punto real, pues, es que las etapas han cambiado y hoy por hoy tener una banda musical podría parecer que al haber tanta exposición sería mucho más sencillo ser exitoso, ¿no?
Exacto, sí. Yo tengo una banda y entonces ya solo subo mi video a YouTube y me vuelvo famoso.
Y queda.
Claro. ¿Cuántas historias no hemos escuchado a ese respecto?
O subo mi rol en redes sociales y hago un videito.
Y de ahí.
De mi banda tocando en Xochimilco.
Quincy Jones me llama mañana, ¿no?
Claro.
Desde el mail Quincy guión bajo.
Pues tantos artistas que han surgido así de las redes sociales.
Bueno, claro. Sí, hay casos. Lily Allen surgió de las redes sociales.
Hay muchos.
Aquí en México están estos chicos, los Vázquez Sounds, que también tuvieron ahí.
CD9.
Ahí está, ese sí no los conozco, pero bueno. Así, cric. Pero bueno, Héctor Lara, platícanos qué, o sea, si tienes una banda musical hoy, ¿por dónde empiezas?
No digas una banda musical, nomás de una banda,
¿no? Bueno, no, pues es que mejor prefiero decir una banda musical por muchas razones, obvia.
Puede ser de asalto a casa habitación.
O una banda gástrica.
Sí, no.
Si tengo una banda gástrica y la quiero hacer famosa.
Prefiero ser claro.
Ok, sí, exacto, sé claro.
Mira,
ay,
bien bajado ese valor.
Muy bien.
Los dioses del marketing.
Después mándanos tu factura, por favor. Lo que creo que acabas de mencionar algo muy importante. El canal de distribución ha cambiado mucho, ¿no? Anteriormente una banda tenía que generar un ruido, ya sea en una tocando en ciertos lugares, empezando en bares de mala muerte, ajá, después subir a mejores lugares, hasta que te escuchara el AIR de una disquera. Entonces ahí tu vida iba a cambiar, era como la zapatilla de la Cenicienta.
¿Y eso pasaba en, ¿no?, México, o estás contando en la historia que todo mundo ve en las películas?
No, en todo el mundo pasaba, o sea, okay. Te estoy hablando en los 60, 70, 80, yo te comentaba de un documental que todo el mundo tiene que ver, que es el de Clive Davis, es como era el mundo de la música en ese entonces.
Ok, está en Netflix, ok.
Eso sucedía todavía hasta el año 2000. ¿Qué pasó después del 2000 y con la tecnología? Que el acceso a crear música primero se abarató, ya no necesitaban esos estudios enormes con miles de ingenieros y bandas enormes para llenar el sonido.
Y músicos, ¿no?
No, bueno, cambió un poco, sí puedes producir mucho más fácil, pero la gente cree que porque tiene acceso más rápido a la tecnología puede crear música y que rápido lo puedes subir a una red social y rápido lo puedes distribuir en una plataforma y por lo tanto vas a lograr el éxito. No va a pasar.
No, ya sí. No.
O sea, estás hablando.
Se acabó. Bueno, muchas gracias.
No va a pasar. No, y quiero ser muy claro con esto. La génesis de la música sigue siendo la misma. Que tengas una buena canción. Buena canción se pega a la gente la usa para algo en las redes sociales.
Ok, pero espera, porque eso es subjetivo. O sea, una buena canción de vista desde qué óptica, Lara. Porque una buena canción puede ser una gran composición artística con una cuestión musical elevada, compleja, que sea de apreciación subjetiva. Y por otro lado, puedes tener una de perreo que básicamente con un balbuceo extraño y funciona.
Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda. Millones de personas la cantaban y la bailaban.
Una buena canción que cumpla con el cometido que tú quieres. Si estás buscando ser popular, que sea una buena canción que va a cantarse y bailarse en los estadios.
Y a lo mejor es la Macarena, ¿no?
Exactamente.
Que tan odiada, exacto, pero tan cantada.
Recordemos que estamos hablando de la industria de la música, ¿no?
Y también, si tu propósito es que tengas una buena canción artística que dure con los años, también es importante que tengas una buena canción que esté bien producida, que trascienda el tiempo y que la gente tenga interés por ella. Entonces, eso es lo que creo que tiene que pasar. La música es un tema de sensibilidad y de sentimientos y sensaciones. Entonces, si la canción te dice algo, te hace mover el piecito, se te queda la letra en la cabeza, por lo general va a ser un éxito.
O sea, pero está padre porque abres la puerta a creer que la industria funciona. O sea, que el trabajo artístico al final, de una forma u otra, es la llave al éxito.
Es la llave al éxito. ¿Cuántas? Tú programaste estaciones de radio junto a mí. ¿Y cuántas veces tuvimos canciones que sonaron mucho, pero no pegaron? Y que ni siquiera te ascendieron. Ese es el...
Imagine,
es el
de John Lennon, por
ejemplo. No. Pero ya en otras estaciones a mí me tocó zumbarme el catálogo de Paulina Rubio. Y bueno, pues es complejo.
¿Y cuántas canciones de las que programaste en ese tipo de estaciones sobrevivieron? Tienen que tener algo para que sobrevivan, para que la gente
sobreviven en mis fiestas, nada más cuando pongo a cantarme Nieva, Nieva.
Que son fiestas de una persona, él con dos caguamas.
Son sus fiestas. Con las caguamas dentro, además.
Exacto. Las de él mismo.
Oh, exacto. Los dioses del marketing.
Pero bueno, entonces, ¿cuál sería? Ok, ya bueno, a ver, vamos a suponer. Todo mundo cree que hace una buena canción. O sea,
sí, nadie dice, vamos a hacer una canción fea.
Sí. Uy, qué padre, nos quedó bien fea.
Bueno, esa de Radiohead que oímos el otro día.
Ah, sí, claro.
Estuvo terrible.
Salió el propio cover de Tom York haciendo la peor versión de Creep de Radiohead. O sea, no quiso que nadie le hiciera daño.
Mañosamente se llama Muy 2021.
Sí, pero al final del día, sí lo es. Para él es una versión de autor. Y se vale, es su rola y él la puede desgraciar.
Yo creo que no.
pero, a ver, regresemos al punto. La canción por sí sola.
Per se.
Exactamente, sobrevive. La original. ¿No? O sea, la original es la que está. E incluso esta versión que yo también escuché, para una generación sí les dice algo, ¿eh? O sea, yo te digo porque...
¿Comen ellos plástico?
No, es una generación que el ritmo a la que fue adaptada les llama. O sea, hay algo tiene la canción.
No, pues hay que evitar caerse de cabeza, chavos, ¿no? O sea, sí está dura la cosa.
Recordemos que siempre hay un golpe para un moretón.
Pero bueno, entonces, ok, ya tienes la gran pieza artística. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso?
Encontrar a un gran manager. Gran pieza de contenido. O sea, esa es la definición.
¡Padre!
Oh. No sé si artística o no. O sea, justamente lo que dices, puede ser artístico.
Retando los
no.
conceptos.
Y yo creo que eso es lo importante, tener la canción que te va a generar algo. Y esta forma de promover también cambió, y la forma nueva de promoverse es a través de las redes sociales, ponerte en el aparador mundial que son estas redes sociales y buscar que alguien la emplee para algo y que la pueda convertir en un éxito viral. Pero para eso tiene que ser una canción que se pegue para la gente.
Por eso, pero es que ahí viene la
exacto, porque ahí te va. Yo te voy a decir, cuando yo era chavo, pues tú hacías tu cancioncita, la grababas en un cassette. Y pues te ibas a un concierto y te buscabas a alguien que estuviera cerca del artista. Y le aventabas el cassette, Dios quiere y lo oyera, y llegara a una disquera o algo.
Lo llevabas a la XCW.
Porque una estación de radio. Porque había tres disquera. O cuatro lugares donde tocabas rock, y además pues eran apestados, y eran horribles, y eran de drogadicto y bla, bla, bla. Hoy en teoría se oye bien fácil, le agarro mi canción y la subo a las redes, y nada más que sabes cuánta gente hoy sube su canción a las redes.
Pero siguiendo la idea de Héctor Lara, el punto es... ¿Cómo? A ver, o sea, si el punto es tener una buena canción y luego la subes a redes, el punto sigue siendo el mismo. ¿Cómo sabes que tienes una buena canción?
Cuando a la gente le empieza a gustar e interesarle y la replica, la comparte, la lleva a más lugares. Cuando la gente la tiene en su corazón, dice, esta canción me gusta, tiene algo, y la empieza a compartir, la gente la empieza a repartir al mundo actualmente.
Se refiere a la gente más allá de su familia, amigos.
Family, friends and fools.
¿Y no te pone entonces esto en la línea que ahora hace TikTok creando pequeños hits o llamadas de hits de canciones viejas de repente? O sea, que no, a lo mejor el usuario actual no lo traía en su radar, pero tienen un rush de éxito. Estaba viendo con una banda italiana de hace, la verdad no me acuerdo el nombre de la canción, pero está en el top 50 esta semana. ¿Cómo? O sea, el punto es, ¿cómo sabes antes de aventarte a marketear tu música o a promocionar tu música que tienes una buena canción? O sea, ¿cuál es la llave? ¿A quién le preguntas, Lara?
Pues hay gente que se dedica a eso. Tradicionalmente era una IR en una disquera que tenía el oído, la sensibilidad para decir esto va a ser un éxito. Como ese modelo se está desvaneciendo, por llamarlo así, pues tienes que consultar con gente que tenga experiencia en el mundo musical. No, el hecho de que puedas ahora distribuir una canción a nivel global no significa que va a ser un éxito.
Oye, era una gran pregunta, espérame, previo, y creo que es bien importante. A diferencia de antes, que tampoco lo hacías, pero hoy grabas tú una canción, la subes a redes, y si no la tienes registrada, ¿qué pasa con ese track?
La puedo robar rápidamente.
O sea, ¿qué pasa si resulta que sí cumple con todo lo que tú dices?
Mañana yo digo que yo la canto.
Y le escucha Paul Stanley. No Paul Stanley, el de Canal 2, Paul Stanley, el de Kiss. y dice, me la pido.
Quizá de tus mejores chistes.
Y púmbale. ¿Qué pasa?
Pues si no la tienes registrada y él la registra, perdiste el caso, a menos que puedas comprobar de alguna manera contundente que tú fuiste el creador de la obra.
Por
pero
tanto,
eso es muy difícil.
Creo que primera enseñanza es, si usted se piensa dedicar seriamente a crear música, regístrela.
Y si claro. cree que es buena o no, también, porque hay muchas canciones. Yo estoy seguro que hay miles de canciones que la gente dijo, y la lanzaron y ¿no?
Con alguien que tenía talento.
Exacto. Pero a ver, eso es tema de otro programa, tal vez. Ahorita lo que tú planteabas es cómo una canción vieja revive. Revive porque una canción vieja buena la gente la redescubre. Es el caso de Dreams que mencionabas hace rato.
Sí, de raro.
Alguien se le ocurrió hacer un video corto, pero con una buena canción que ha prevalecido en el tiempo y que además vendió en su época miles de millones de copias. O sea, no es una canción ahí del montón.
Que viene ahí de la nada.
Dreams, no, Dreams además es tiene un grupo... El disco Rumors de Fleetwood Mac fue considerado uno de los 5 más vendedores de su época.
Porque además entonces... es pop, es pegajoso, porque no tampoco agarró una canción de Emerson, Lake and Palmer.
No, bueno. Pero a ver.
Tiene un sonido que no ha desaparecido, porque si tú recuerdas Deep Dish, por ahí de los 2000, hizo un cover de esa canción.
Sí, de Dreams.
También fue un éxito. Entonces es una canción que, lo que decíamos en el programa anterior, es un evergreen.
El oro siempre brilla.
Siempre da frutos.
Ahora. Bueno, entonces, ya tengo mi banda, tengo una canción, la subo a redes sociales. ¿Cómo llego? ¿Cómo llego con Héctor Lara? O sea, ¿cómo llega la canción a una posición de exposición dentro de las plataformas?
Cuando empiezas a ver que los influencers o el mismo público la empieza a compartir. No siempre es del lado de los influencers, a veces es el público general y yo veo un video que tú generaste con una canción que puede ser interesante, me la compartes y luego yo hago un TikTok basado en esa canción y luego el otro y se vuelve un reto y se vuelve una cuestión viral de esa canción.
Entonces, básicamente lo que estás diciendo es que la banda tendría que establecer una pequeña estrategia de marketing a través de redes sociales para que la canción comience a ser retomada. O sea, aunque sea... O sea,
como
de
un producto.
Sí, o sea, empezar a robar, ¿no?
Su canción es un producto.
A robar. A ver, pero... Aquí no, estamos en contra de los asaltos.
También tenemos que diferenciar dos cosas. Hay éxitos de TikTok que son efímeros. O sea, sí, cientos de miles de tocadas, millones, y desaparecen al otro día. Y hay canciones que de ahí se convierten en un éxito hacia playlist, hacia plataformas digitales, y es un tema completamente diferente.
Y de esas canciones que se vuelven éxito, en tu opinión o en tu experiencia, ¿cuántas tuvieron un trabajo en paralelo? ¿O fueron con el concepto orgánica y se volvió famosa y entró en playlist y bla, bla, bla? ¿O tuvieron un trabajo en paralelo de, oigan, es que entiendo que una canción al final del día es el producto de una banda que tiene una marca, ¿no? O sea, trabajan su producto, que es esa canción, le meten dinero, generan un video, crean una historia y pues lo lanzan y pues te pones a chambear diario y le pones comentarios y la compartes y haces tu chamba, ¿no? Como lo haces con tu cumpleaños o con un baby shower o lo haces con lo que sea, y eso va teniendo repercusiones. ¿Hasta dónde se acaba tu chamba como músico y entra la otra parte?
Yo creo que no se acaba nunca. Ese es justamente un tema. Estás tocando algo muy importante que está sucediendo ahora. La gente cree que por poner en redes sociales y porque te tomen algunos influencers y se vuelva un TikTok, vas a pegar. No, no es cierto. Tienes que hacer un trabajo completamente. Mira, las bandas que tienen gran éxito es porque han tocado en foros chiquitos o en foros medianos, han estado trabajando publicidad, como dices, con el video, han estado impulsándola en playlist en las plataformas digitales. Es todo un trabajo que hay alrededor. No es nada más que tengas una imagen que la gente te pueda reconocer, ¿no? Cuando generas tú una canción o una banda y que puedan asociarte a ese éxito que se puede generar. Pero repito, la génesis es la canción.
Ahora, ahí te va.
Espera, perdón. Según la enseñanza, entonces sería, además de registrar su música, tienes que tener un plan de community management alrededor de tu banda y de tu producto.
De marketing musical.
Y la canción, exactamente.
Bueno, es que aquí me dicen, o sea, la entrevista va en ese sentido. O sea, ¿qué haría un plan de marketing musical? Pero no a nivel disquera, sino a nivel
a nivel producto, a nivel
artístico.
Marca.
Sí, claro. O sea, a nivel, tú eres el creador y por dónde empiezas.
Recordemos una vez, en el capítulo 1 o 2 hablábamos de cuál es el proceso para generar una marca y un producto y todo este rollo. Y es, primero, creas a la banda, después le das una shiny a creas la rola, una rola buena, con
Los
una
bañas.
Con una es muy difícil, a lo mejor tienes que crear tres o cuatro rolas que crees que son buenas, les creas tu historia, les haces el video, exactamente igual que como lo hace Nestlé con su media crema nueva sabor nuez salvaje, o lo hace Sabritas con unos nuevos Doritos, trabajas un producto.
Héctor Lara, ¿crees que ahora para una banda musical sea más sencillo encontrar un espacio de... No, más bien voy a replantear, ¿para una nueva banda encontrar el éxito?
Es más... Yo no sé si es más sencillo, si no es más accesible. Sí, no sé si sea más sencillo.
Te di media training, ¿ok? Ya contestó
lo
que quiso.
Mira, yo te voy a hablar porque yo sí me tocó el cómo funcionaban las disqueras y todo eso en los 90 que empecé a programar radio. Y yo recuerdo ir a convenciones, a los Midems, a convenciones en Nueva York, donde los grupos se te acercaban con un demo, un disco... Muchas disqueras independientes firmaban muchos artistas que luego revendían o si descubrían que era un éxito se los pasaban producto. A las... Tal cual. ¿Qué creo que cambió? Es que ahora ya tienes que... Ya no necesitas ese tema de la disquera como tal. Sigue funcionando.
¡Fuerte declaración, ¿no?
Sigue funcionando y muchos de los artistas al final terminan firmando con una disquera. Porque lo que te produce la disquera es que te deja trabajar o trabaja por ti en ciertos aspectos.
Haces tu chamba, ¿no?
Exactamente. Porque al principio tú tienes que hacer de community manager, el video,
fotógrafo,
ah, creativo, diseñador,
vestuario.
Y solo Fobia tiene a todos en el mismo grupo.
Cargachelas.
¿No? Y te quita hasta todo de el audiencia. Tiempo. Te quita el tiempo de lo
no, que... No, y te distrae de tu magia, ¿no?
Y te distrae de crear, ¿no?
Eso sí puedes. Porque además no significa... O sea, el hecho de que tú lo hagas no significa que esté bien hecho. Hay veces... Es más, yo no sé si en algún momento se abra un modelo de agencias para bandas nuevas. Tú imagínate, sería maravilloso que te digan, yo te ofrezco tu marketing plan por 10,000 pesos, te doy todo el know-how y entonces
lanzas a tu banda. Lo que pasa es que yo creo que
eso es... Se llaman agregadores, perdón.
No. Yo creo que es complejo porque yo en la agencia he tenido oportunidad de llevar artistas internacionalmente famosos.
¿En coche? ¿A dónde? ¿En coche?
No, llevar sus ellos. Cuentas y también a talentos muy locales, muy, muy emergentes. Y me parece que el tema de la comunicación en redes sociales, así como hablamos en un programa de que el community management debería estar del lado del cliente, ¿no? Porque pues tienes mucho más contacto con la comunicación y narrativa y hasta la oferta de la marca. En mi opinión, me parece que el tema de la ejecución en redes sí debe recaer en el artista, porque acaba siendo la ventana de exposición artística. O sea, es justamente el brazo que tienes para hacer extender la música.
Y tiene que cumplir con ciertas condiciones, porque es no solo poner la canción, es tener una imagen que corresponda a lo que estás cantando o al público al que le quieres llegar, que tengas un video que cuente una historia, como dice Bobby.
Bien hecho.
Que le metas un poquito de dinero de publicidad de Facebook y que empieces a generar views, no de manera tan orgánica, y que alguien lo pueda escuchar. Y si la canción es buena, de ahí alguien la va a escuchar y de ahí va a crecer la
y mira, hablando del tema que decía Héctor, que es, no es que sea más fácil, sino que tienes más acceso. Yo sí creo que a diferencia de hace 20 o 30 años, hoy la gente que se vuelve músico con estas características necesita ser mucho más profesional que lo que era hace 20 años.
Sí, pero es que entonces ahí viene el gran salto. O no, sea, pero, ¿cómo podría saber de qué va a ser profesional si él solo quería estudiar música?
No, espérame. Pero a lo que voy es, hoy yo conozco bandas de gente grandecita también que no entienden...
De cuarentunas.
No, claro, de 50, rockeros de 50 años que no entienden que ser rockero es una profesión y que ser rockero no es pararte a las 11 de la mañana, sino ser rockero. Para ser un Rolling Stone, te tienes que bañar, pararte temprano, dar tus giras, vestirte bien, hablar bien, trabajar. O sea, tienes un horario de rockero.
Efectivamente. ¿No? Yo creo que hay muchas cosas paralelas también al mundo antiguo del disco. Lo que pasa es que cambiaron las herramientas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, antes una banda como los Rayovax tenía que hacerse su flyer, ¿no? A lo mejor un amigo diseñador te hacía el flyer.
Ya sabemos.
Ibas a imprimirlo a las fotocopias Ramírez, sacabas tus flyers, los pegabas en Coyoacán o donde fueras
avisando
a tocar.
Avisando que tocábamos en el Imperial.
Exactamente, que ibas a tocar en el Imperial.
Al fin, que habían 10.
Y toda la Condesa llena de los postes llenos de flyers de los Rayovax.
Con un post lo hubiéramos logrado hoy.
¿Qué sucede? Exactamente. Ahora la herramienta es las redes sociales, o son las redes sociales, y por lo tanto tienes que usarlas como tu medio para poner el flyer de lo que vayas a vender, porque no es necesariamente un concierto, tienes que vender tu música, tu
la experiencia, ¿no?
Lo que quieres comunicar y lo que le quieres transmitir al público.
Estoy de acuerdo, sin embargo, o sea, el punto aquí medular es poder llegar y decirle a la gente cómo hacerlo. Entonces, o sea, aquí el punto es que parece que ser buen músico no es suficiente.
No, nunca,
o sea,
ha sido.
Parece nunca que, ha sido. Parece que ahora no va a ser profesionalizar, porque tampoco, o sea, más bien debe de tener una cosmovisión que abarque el tema holístico, ¿no? De lo que es el negocio de la música. No,
se trata de adquirir nuevas habilidades, reconocer que la música no es suficiente.
Sin embargo,
tienes que saber de distribución, de creación de producto.
Pero vamos,
muchas más cosas.
Hoy no basta ser un buen músico, pero tampoco basta ser un buen médico, ni un buen abogado, ni un buen arquitecto. Necesitas precisamente esta cosmovisión que hablas tú, integral, decir, ok, si lo que quiero es ser una marca de abogado, o una marca de músico, o una marca de X, tengo que hacer todo el paquetito con todo lo que me implica y pues...
Bueno, pero ahí entra el juego de la agencia. O sea, sí, claro, justamente.
Te ayuda,
o sea,
mucho, ¿no?
La agencia al final entra cuando lo que quieres ejecutar no es tu negocio medular.
Pero primero tienes que llegar a ese nivel donde una agencia le intereses como artista. Porque justamente hay, es lo que decía, es muy similar a lo que pasaba antes. Un AIR te tenía que descubrir para que te firmara. ¿Cómo la agencia se va a enterar de ti si no haces ese trabajo?
No, más bien tendría que ser el proceso al revés. O sea, en este caso, el músico es como la...
la fábrica, ¿no? Que eventualmente va a tener que delegar trabajo. Exactamente. En,
sí, es la
en
marca que genera productos y te da esos productos junto con él para que lo vuelvas un negocio.
Sí, pero ahí al final, o sea, mi punto es que la comunicación en redes sí debe de pasar un poquito más por el talento, por el artista.
Sí, claro, el artista se tiene que involucrar más con su trabajo, sí. Y no solo, pues ya hice la canción y llego a tocar. No, es RP y muchas cosas.
Hay un ejemplo muy hermoso de un artista que todo el mundo conoce y que empezó así, que ella hacía todo. Mon Laferte hacía todo, o sea, ella componía, se subía a las redes, hacía el video, y le trabajó mucho para poder llegar a un punto donde una disquera se interesara y pudiera reventar su carrera. Pero son pocos los casos, porque desgraciadamente lo que yo veo día a día es que mucha gente cree que por subir una canción con un agregador en una plataforma digital y redes sociales, creen que ya se va a volver éxito mundial.
Y yo lo que hablaba de profesionalismo es precisamente esta entender que tu producto, sea tu rola, o sean 5, sean 10, sea una banda, sea solista, implica mucho más cosas que tu talento y tu arte. El problema, y también lo entiendo, es esta etiqueta de, pues es que es artista. No, pero los artistas tienen horarios y un artista puede tener disciplina y puede tener orden y puede trabajar como si fuera un empresario. Vamos, hay artistas financieros que son estos CFOs que hacen maravillas con los números. El artista musical también debe tener una disciplina y debe tener un conocimiento mucho más allá de su canción, involucrarse con su empresa, que se llama como se llame su banda, ¿no?
Entonces, el artista debe tener una buena canción, debe de empezar a buscar su espacio para promoverse o hacer ciertas ejecuciones en redes sociales, construir su marca. Y ¿qué otro paso por último recomendarías, Lara, para alguien que ya digamos está teniendo relativo éxito local
y que ya decidió tener una empresa de música?
¿Cuál sería el último paso?
Seguir trabajando, porque otra cosa que está pasando...
Ya nos aplicó el depende de Agustín.
No. A lo que voy es, si tu canción está empezando a despegar localmente, vamos a llamar, en el mercado de Monterrey, ¿qué tienes que hacer para trabajar que lo puedas llevar a nivel nacional? ¿O tu canción solo es relevante para ese mercado? Tú tienes que entender también tus limitaciones, porque si no, no vas a saber hasta dónde vas a llegar. Y hay mucho timador en este medio, y siempre lo ha habido, que te dice, no, yo te voy a enseñar los 8 pasos de cómo manejar las redes sociales y comprar plays en las plataformas digitales para que seas un éxito. No es cierto.
¿Y eso no se puede?
No es cierto.
Ah, no puedes comprar likes y generar comentarios.
Ah, no, ¿verdad?
Y tener fans en Túnez.
No manches, ¿a poco no? Si salen los anuncios de cómo ponerlos. No,
si puedes comprar esos likes y te vas a quedar con una deuda tremenda, como antes se pagaba publicidad para una canción y que no funcionaba.
Y un chorro de likes.
Eso sí.
Bueno, pero está la percepción, ¿no? O sea, te quedas con ahí...
Fui una estrella fugaz.
Tú ves una canción que tiene millones de likes, pero no te dice nada, no te hace mover el trasero, no te sí, comunica
muchos éxitos.
¿De qué te sirve?
De hecho, me parece que hay muchos de reggaetón que están en esa
línea.
No,
bueno, te voy a dar un ejemplo que además es tristísimo. Tengo un amigo rockero, X, genera...
No llores.
No, dentro de este proceso, él se le ocurre una idea maravillosa, tiene un One Hit Wonder muy, muy grande dentro del rock mexicano, y el tipo decide invitar a toda la playa de estrellas del rock ochentero a grabarle un pedacito para su canción. El tipo hace un video espectacular con 50 pedacitos, ya sabes, cantando su canción. Es un hit, tiene millones de views y no monetizó un peso. Entonces dices...
Bueno, pero logró la fama.
Sí, lo que pasa es que la fama a cierta edad pues ya no sirve para nada y no es redituable, ¿no? Al final, pues tú no puedes pagar el pollo con fama.
¿Ah, no?
Por lo menos,
oye,
no siempre.
Oye, deme un kilo de carne y le doy 100,000 likes.
Exacto, ¿no? O le doy views.
Ok, entonces, a ver, la buena canción es esencial. La siempre. Promoción y seguir trabajando. O sea, ese serían... Pues bueno, pues resulta que son pasos muy tradicionales, ¿no?
Son tradicionales. Lo que pasa, yo te decía, cambiaron las herramientas. Ahora puedes acceder a un mundo de posibilidades que antes no tenías. No había forma que un artista pudiera acceder a una plataforma, es decir, a una tienda de discos que sería el equivalente hace 20 años, si no había pasado por una disquera.
O a un software, ¿no? Para mejorar la calidad de tu producto.
Exacto.
Por ejemplo.
Y hay mucha gente talentosa que a lo mejor produce muy bien, tiene buen oído, genera éxitos. Hay muchos reggaetoneros, hay muchos de pop, de gente de dance, que son incluso autodidactas, ¿no? Y que generan éxitos, que comunican. el otro día estaba viendo a Martin Garrix, un chavito de que tendría 11 años que empezó a tocar y de repente generó su música, le comunicó muy bien a su generación, rompió el estereotipo de la música dance de antes y ahora es un afamado DJ, ¿no?
Wow. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. ¿Qué vas a decir algo?
¿Te Exacto. Me Yo lo que quería decir es, de estos cuatro señores que algo le saben, para las generaciones nuevas es talento y trabajo, trabajo, trabajo.
80 no transpiración llega, y 20
no llega
inspiración.
Fácil.
Ah, yo pensé que nos ibas a decir el 1, 2, 3 para ser famoso y generar tres artistas así ya rápido.
No soy timador.
Como estos que... Ay,
como estos que...
¿sabes que a mí me... como Jorge Gutiérrez que dejó...
Me llama a mí mucho la atención porque ves en Facebook grupos que no han tenido más que un éxito mediano y que desaparecieron, lo que tú mencionabas, gente así.
One Hit Wonder.
Que te dice, yo te voy a vender el libro de cómo triunfar. ¡No triunfaste tú! Por Dios, ¿cómo Mira, me
yo,
vas a hacer
yo tengo una frase a nivel personal que dice, nunca aceptes críticas constructivas de alguien que no ha construido nada.
Exacto.
¿No? Ahí Exacto. Se los dejo.
Muy bien. Muchas gracias, Héctor Lara. Nos escuchamos en la siguiente entrevista. Adiós.
Bye.
Los dioses del marketing han hablado. Escucha a los dioses del marketing todos los miércoles a las 12 del día en Radio Real.